Ahora mismo solo 4 comunidades autónomas se mantienen abiertas, sin cierres perimetrales. Son Canarias, Baleares, Extremadura y Madrid. Pese a ello y pese a la incertidumbre sobre qué podremos hacer y qué no podremos hacer en Semana Santa o en verano, las ganas de salir de casa, bueno, esto es normal, están disparadas. Y los destinos más buscados son los de mar y playa. Por eso vamos a preguntarte hoy, en Mediodía Cope. Eva Revenga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Sí, queremos saber si tienes planes para esta Semana Santa, si te planteas salir fuera de tu comunidad, dónde quieres ir o dónde te gustaría ir, o has descartado por completo poder viajar en esos días. En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Claro, es pronto, pero si analizamos el seguimiento de los buscadores ahora mismo, sí, esos destinos de sol y playa son los más demandados y los más consultados. ¿Tú dónde te planteas salir fuera de tu comunidad en Semana Santa? ¿Dónde quieres ir? ¿O es que eres de los que has descartado por completo viajar en esos días? ¿Nos lo cuentas? ¿Nos dejas tus notas de audio en el 637-230000? José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
El que sí que va a viajar, ya le quedan muy, muy pocos días, es el Papa, en una visita histórica a Irak. Y en el espejo, ¿recogéis la mirada realista y esperanzada de uno de los líderes de la Iglesia de ese país?
Pues el Papa no va a cambiar de planes por motivos de seguridad, lo dice el arzobispo caldeo de Erbil, Bashar Guarda. Él sabe que viene a una zona de guerra para traer un mensaje de paz. El arzobispo Guarda habla con serenidad y realismo desde el Kurdistán iraquí, una de las etapas del anhelado viaje del Papa. Entre los frutos de ese viaje espera un mayor respeto de toda la sociedad hacia los cristianos. Por ejemplo, en los últimos días la cobertura mediática está siendo muy positiva y se está reconociendo que el cristianismo forma parte de la historia de Irak. No somos inmigrantes, sino habitantes originarios de este país, ha dicho en un diálogo con representantes de ayuda a la Iglesia necesitada de todo el mundo. En ese diálogo no le ha faltado algo de humor cuando se ha referido a la emoción de los vecinos de algunas localidades abandonadas por los políticos desde hace 40 años, que ahora son testigos de cómo, gracias a esta visita, por fin han asfaltado sus carreteras. En lo que se refiere al futuro, Guarda es cauteloso. Después de lo sufrido durante la ocupación de la llanura de Nínive por parte del Daesh, los cristianos están dispuestos a perdonar, pero es más difícil cuando constatan el desinterés del gobierno por arreglar la mayor parte de los problemas, como la inseguridad, la inestabilidad política y la falta de trabajo. También lamenta la poca implicación pública en la reconstrucción de infraestructuras, que son imprescindibles para las familias que han logrado reconstruir sus hogares y volver a ellos. La corrupción sigue presente a todos los niveles, y no ver esfuerzos en ese campo es lo que realmente disgusta a la gente. Otro gran desafío es el desempleo. El único camino es ofrecer una buena educación a los jóvenes, y por eso una de sus prioridades es seguir impulsando la Universidad Católica de Erbil, que acaba de ampliar instalaciones con ayuda a la Iglesia Necesitada de los Estados Unidos y de los Caballeros de Colón. En ese extenso diálogo, Bashir Guarda afirma que es importante no concentrarse en los números, porque es una actitud que desanima a la gente. Los cristianos somos pocos y siempre seremos pocos, un pequeño rebaño al que Dios anima a no temer, llamado a ser una presencia iluminadora en medio de los problemas del país. Desde luego, la visita del Papa no va a acabar con la violencia sectaria o política, pero va a ayudar a mantener la presencia cristiana con comunidades que no sean solo supervivientes, sino florecientes. No quiero que mi gente sean mendigos, concluye el arzobispo de Erbil, sino fortalecerlos para que contribuyan al futuro de este país. Pues con esta historia arrancamos ya nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que hemos seguido esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
El presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, monseñor Alfonso Carrasco, confía en el diálogo para mejorar la clase de religión en la nueva ley de educación.
En el foro celebrado en la tarde de ayer sobre el nuevo currículo de religión católica, pidió que la materia sea de oferta obligatoria, libre elección y evaluable, y confía en el diálogo para mejorar el contenido de la materia, también la situación de profesores y alumnos.
La Conferencia Episcopal Alemana eligió ayer a la teóloga Beate Gilles como nueva secretaria general. Por primera vez en la historia, una mujer ocupa este cargo.
Para el presidente de la Conferencia Episcopal, Jörg Batzin, esta elección es una señal de que los obispos católicos están dispuestos a cumplir su anuncio de llevar a mujeres a posiciones importantes, en este caso con una teóloga profunda, anclada en las estructuras de la Iglesia Católica y con grandes dotes organizativas.
Noticias también hoy desde el Vaticano, donde el Papa continúa con sus ejercicios espirituales y tiene desde hoy un nuevo médico personal.
Se trata del doctor Roberto Bernabei, geriatra y especializado en medicina interna, que ocupa este puesto tras el fallecimiento el pasado mes por coronavirus del doctor Fabrizio Socorsi. Además, en un videomensaje a la sesión 2021 de la Conferencia de Desarme de Ginebra, el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Gallagher, recuerda que el desarme no es un objetivo opcional, sino un imperativo ético, y anima al compromiso y a definir acuerdos duraderos en el camino hacia la paz.
Y la Iglesia mexicana celebrará el viernes una jornada nacional sobre la labor de los sacerdotes en este tiempo de pandemia.
Una jornada que quiere incentivar y reactivar el cuidado de la salud integral, física, emocional y esencialmente espiritual de los sacerdotes, así como su ministerio pastoral frente al pueblo de Dios, que tiene el derecho y la necesidad de tener pastores bien formados, maduros y saludables.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Tenemos aquí sobre la mesa el libro del corresponsal del diario ABC en el Vaticano, Juan Vicente Bo, que se titula Descifrando el Vaticano, desde dentro y desde fuera. Pues a presentar ese libro vamos a dedicar los próximos minutos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cada día crece en España el número de adictos al alcohol y a las drogas.
Cuando te tomas la primera copa ya no puedes parar.
Todo te cansa, todo te duele.
Pero hay otras dependencias en aumento, como el juego y la pornografía.
Y luego gente joven nueva que parece mentira que está volviendo a caer.
Yo a ti te puedo engañar, pero a mí no me voy a engañar.
La Iglesia acoge y busca soluciones para estas personas y las ayuda a integrarse de nuevo en la sociedad.
Hasta que no se le levante el ánimo, la confianza en sí misma y la dignidad, que eso se hace por la vía espiritual, estamos perdiendo el tiempo.
Solidarios por un bien común. Adicciones.
Mi plan pastoral es abrir la iglesia todo el día.
El viernes por la noche, en 13.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricol. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Tengo sobre la mesa, en este estudio del espejo, el libro titulado Descifrando el Vaticano, desde dentro y desde fuera. Y bien puede mirarlo desde dentro y desde fuera el que es ahora mismo corresponsal del diario ABC, Juan Vicente Bo, que nos ha regalado a todos, a los profesionales, pero también a quienes se interesan, pues como miembros del pueblo de Dios, como cristianos sencillos o como personas que están atentas y expectantes a un punto de referencia para la vida internacional como es el Vaticano, digo, a los que les interesa qué es, cómo funciona, más allá de tópicos y de estereotipos que tantas veces nos sirven los medios y las redes sociales. Pues tengo el gusto de saludar a mi buen amigo y colega Juan Vicente Bo. ¿Qué tal, Juan Vicente? Lo primero, enhorabuena por este libro. ¿Qué tal estás?
Bueno, muy bien, José Luis. Estoy encantado y muy agradecido. Verdaderamente es un privilegio estar contigo y estar con los oyentes, o sea que estoy feliz.
Bueno, pues la felicidad es recíproca, Juan Vicente. El peso de la historia que se percibe en este libro, en sus páginas, porque no puede ser de otra manera en una realidad que lleva prácticamente 2000 años y al mismo tiempo una sorprendente capacidad de renovación, porque este Vaticano del que hablas, en su forma externa, en su dinámica interna también de funcionamiento, ha ido cambiando mucho más de lo que algunos pues seguramente pensarían. ¿Cómo ves tú esa tensión entre el peso de la historia y la capacidad de renovación?
Sí, es muy bonito ese fenómeno. Digamos que en el Vaticano te encuentras con edificios de una belleza increíble y pues a lo mejor pues de 500 años de antigüedad, pero dentro no solo hay tecnología moderna contemporánea, sino que hay un pensamiento contemporáneo y sobre todo lo esencial del Vaticano es esa sintonía, por así decir, entre comillas, con el jefe y esa relación con el modelo inicial que era Pedro de Bethsaida, y eso se nota muchísimo, ¿no? Y por lo tanto, el Vaticano es contemporáneo o perenne, no sabría yo muy bien cómo decirlo, pero es tu comentario y me ha recordado a un diálogo con un cardenal que me hizo notar una vez, un cardenal francés, dice, esto te parecerá antiguo, pero ten en cuenta que el cristianismo va a durar para siempre. Por lo tanto, estamos solo en los primeros pasos de un niño muy pequeño. Entonces, yo lo veo así, ¿no? Uh-huh. Como estar aprendiendo continuamente y al mismo tiempo toda esa herencia antigua que tú comentabas.
Ya desde el principio del libro tú adviertes que hay dos dimensiones en esta realidad que tú tratas de describir, que hay que distinguir, aunque no separar ni oponer. Una es la dimensión eclesial, apostólica, es la Santa Sede, es esa misión que el Señor Jesús entrega a Pedro de Bethsaida, como tú dices, y que continúan sus sucesores. Y otra que es una dimensión organizativa, auxiliar, es un apoyo para poder estar en la historia, para garantizar unos mínimos de libertad, de seguridad jurídica, de presencia en el mundo, que es propiamente lo que llamaríamos el Estado de la Ciudad del Vaticano. Es una dualidad que no se puede separar ni escindir, pero que al mismo tiempo conviene detallar en qué consiste cada una de ellas para no caer en errores, ¿verdad?
Sí, José Luis, esta distinción es muy importante porque a veces se mezclan en informaciones que no están bien hechas. Bueno, esto en la COPE no sucede porque está...
Bueno, alguna vez también, no te creas.
Pero bueno, Eva, al menos desde Roma, lo explica muy bien. Mira, es muy distinto mirar a los organismos, que son 60 y tantos, que ayudan uh-huh. al Papa en su tarea espiritual, que es la más importante, con gran diferencia, tipo Congregación de los Obispos, tipo el Departamento de Laicos, Familia y Vida, etcétera, y lo que es el Estado del Vaticano, que es un sustrato material imprescindible para operar. Es algo así como distinguir entre la persona que llega a visitarte y el automóvil en que se acerca. El automóvil puede ser mayor o menor, la persona que sale del automóvil es el Papa, entonces esto es una visita relevante. Y tienen dos lógicas. La lógica de la Santa Sede es puramente religiosa, misionera, apostólica, etcétera. La lógica del Estado Vaticano incluye pues la de cualquier Estado pequeñito que tiene que asegurar su mantenimiento y funcionar con las reglas normales. Y para eso pues tiene una gendarmería. Si el Vaticano estuviese lleno de ángeles, no harían falta ni gendarmes ni la Guardia Suiza.
Efectivamente. Me ha llamado la atención en uno de los epígrafes del libro de la tempestad y la calma cada día. Quizás eso, alguien que informa desde el Vaticano para un gran medio de comunicación y sobre todo en esta época un poco frenética de imágenes y de noticias, porque seguramente muchas cosas y muchas polémicas y muchos escándalos también surgían en siglos anteriores, pero no estaban en la boca de todos, ni abrían los telediarios, evidentemente. ¿Cómo vives tú esa aparente contradicción entre la tempestad y la calma que yo creo que caracteriza muy bien lo que es la vida del Vaticano?
Sí, bueno, yo me he ido acostumbrando a ver muchos fenómenos en el Vaticano con la mirada de Francisco, también antes con la mirada uh-huh. del Papa Benedicto XVI, ¿no? Pero a mí me impresionaba que una persona que recibe tantas noticias malas cada día, también muchas buenas, pero el Papa se levanta el solito sin despertador a las 4 de la mañana y se entera de los mensajes que han ido llegando por la noche de nunciaturas de países con problemas, pongamos Venezuela, Nicaragua, India, Irak, Siria, y recibe cada día una montaña de noticias malas y una montaña de noticias buenas y no se abate. Y respecto a los escándalos y disgustos internos, pues sucede lo mismo. Al Papa no le duele tanto un escándalo, cualquier tipo de abuso, cualquier tipo de mal comportamiento, porque se sepa, sino porque ha sucedido. Y muchas veces nos ha dicho que el hecho de que se sepa ayuda a solucionar. De hecho, en el último viaje del Papa, ya en 2019, que fue el de Japón, al regreso, se había descubierto malversación de fondos en la Secretaría de Estado. Gente, funcionarios intermedios que administraban fondos reservados y facilitaban ganancias indebidas a sus amiguetes, ¿no? Francisco nos hizo notar un punto, que es el siguiente. Bueno, dense cuenta ustedes de que este es el primer escándalo que no se destapa. Él utiliza fórmulas muy coloquiales, ¿no? Me parece que dijo se destapa la olla o algo así. El primer escándalo que no se destapa en la prensa, sino dentro de nuestro sistema, con la Gendarmería Vaticana y la Fiscalía Vaticana. Y es así. Y no quiero exagerarlo, ¿no? Pero se notaba cierta satisfacción en que los mecanismos de defensa pues hayan funcionado. Y este proceso empezará dentro de poco en el tribunal. La instrucción está terminada. Dentro de poco habrá el proceso.
Evidentemente, si hay un sitio donde se escenifica y se visualiza, y además está ahí como en un pináculo para que lo veamos todos, en esta aldea global, ese es el Vaticano, donde se ve como gracia y pecado, santidad y miseria conviven, y ha sido así siempre en la historia de la Iglesia. Tú hablas de un remolino de santos, burócratas y, aunque sean menos, también algunos delincuentes.
Efectivamente, hay que tener en cuenta esto, primero, que son pocos, pero Francisco nos ha ido haciendo mirar hacia el punto de origen, ¿no? Y él sigue dos manuales, que son los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, y ahí se cuenta lo positivo y lo negativo, y se cuenta las cosas que los apóstoles no entienden, y cuenta pues que todos se fueron después del arresto de Jesús, y cuenta también pues que uno le traicionó, y ojo, uno de 12 es un 8%,
sí, sí, ¿no? Está mal, no está mal.
Francisco ha tenido traiciones, pero no llega ni de lejos a ese porcentaje, ¿no? Con lo cual, una persona que haya leído bien los Evangelios y los Hechos de los Apóstoles, pues se puede enfadar ante algunas de estas cosas que suceden dentro del Vaticano, pero no se puede escandalizar, como decías tú, José Luis, porque eso forma parte de la naturaleza humana y porque cualquiera de nosotros podemos hacer el idiota a nivel de gran magnitud en cualquier momento. Por lo tanto, hay que ser muy prudentes también a la hora de valorar y juzgar a los demás, ¿no?
Una última pregunta que te quiero hacer sobre centro y periferia. Estamos hablando de un lugar que es un centro, es el centro del mundo cristiano, pero al mismo tiempo está volcado al servicio de las iglesias locales, y los últimos papas, con sus viajes, con su propia presencia física en los 5 continentes, lo han mostrado. Ahora me imagino que estáis preparando las maletas para Irak. Esa relación centro-periferia también marca, ¿verdad?, lo que es la propia naturaleza y el funcionamiento del Vaticano.
Sí, y es uno de los temas más bonitos de este pontificado, el modo en que ha invitado continuamente a acercarse a los lejanos, a mirar a la periferia. Y es parte también de la reforma de la estructura del Vaticano que está terminando el Papa Francisco. La reforma cultural está ya casi hecha y el reajuste de organismos también. Y desde hace ya pues como 2 o 3 años se nota mucho que en la práctica el Vaticano está al servicio de los obispos del mundo. Y cuando llegan en visita ad limina o en viajes individuales, que se han cortado por la pandemia, pero antes se notaba mucho, no les preguntan cosas como en un examen a los niños de la escuela, sino que les preguntan cosas prácticas. Encantado de verle, ¿en qué podemos ayudarle?, ¿no? Y ese giro se nota ya. Y la nueva constitución apostólica se va a llamar Predicad el Evangelio, porque esa es la misión, ¿no? Y esto es un cambio de cultura bastante fuerte en estos pues 1.600 años que podemos darle como antigüedad al Vaticano, desde que se construyó el Palacio de San Juan de Letrán en el siglo IV y hay una estructura estable ayudando al Papa.
Bueno, pues esa es la razón de ser. Predicad el Evangelio, evidentemente. Y este libro, Descifrando el Vaticano, nos ayuda a entrar dentro de ese lugar que, por un lado, nos sentimos afectivamente ligados, por otra parte, a veces nos llegan imágenes estereotipadas, que ayuda a desmontar este libro de Juan Vicente Bob y publicado por Espasa. Juan Vicente, muchísimas gracias y que siga ese trabajo del que nace este libro, evidentemente. En eso que no decaiga. Un fuerte abrazo desde España.
Muchísimas gracias, José Luis. Un abrazo gigante.
Hasta pronto.
Que sigáis en la brecha como ahora.
Procuramos. Un abrazo igualmente.
Un abrazo.
Abrimos ya nuestra página informativa. Ya está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
El presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza, Monseñor Alfonso Carrasco, confía en el diálogo para mejorar la clase de religión en la nueva ley educativa.
En el foro celebrado en la tarde de ayer sobre el nuevo currículo de religión católica, pidió que la materia sea de oferta obligatoria, libre elección y evaluable.
Todavía hay tiempo para continuar el diálogo con el Ministerio, buscando escenarios de acuerdo y de consenso. La jurisprudencia ya no parece dejar margen para otro escenario diferente a que sea evaluable en los mismos términos y con los mismos efectos que las otras materias. Así se regulaba ya en la LOE y así esperamos que se mantenga. Aspiramos, por nuestra parte, a una plena consideración académica.
El obispo de Lugo habló también de la preocupación por el contenido de la materia, el profesorado y los alumnos.
La falta de consideración de la nota de religión en las notas medias desprestigia la materia escolar y el trabajo de su profesorado. Resulta decisivo que la carga lectiva finalmente prevista para la asignatura de religión sea suficiente para que pueda hacer su aportación propia a la educación integral de los alumnos. Nos preocupa una última cuestión, la de la igualdad y el equilibrio escolar entre los alumnos que optan por la enseñanza religiosa y los que no. Solicitamos que se busquen soluciones equitativas.
La Conferencia Episcopal Alemana ha elegido a la teóloga Beate Gilles como nueva secretaria general. Por primera vez en la historia, una mujer ocupa este cargo.
Para el presidente de la Conferencia Episcopal es una elección que responde al potenciar el papel de las mujeres en las estructuras de organización de la Iglesia Católica. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El primer anuncio de esta asamblea de primavera ha sido la elección de una mujer, la teóloga Beate Gilles, como nueva secretaria general de la Conferencia Episcopal Alemana, cuyo presidente, Georg Betzig, ha presentado la decisión como una señal de que estamos dispuestos a cumplir con el anuncio de llevar a las mujeres a posiciones de liderazgo. Gilles, de 50 años de edad, también será la directora general de la Asociación de Diócesis de Alemania. Esta mañana, por videoconferencia, como todo lo demás, el encargado del impulso espiritual ha sido el cardenal Wölki, bajo gran presión en las últimas semanas por su gestión en un antiguo caso de abusos y que ha llamado a esforzarse de nuevo cada día para permanecer conectados interiormente con el Señor. El nuncio Eterovic, que leyó ayer la misiva de salutación del Papa, citó la carta de San Pablo a los Efesios para llamar la atención sobre el daño a la fe que causan los conflictos entre los cristianos.
Y tenemos también actualidad que llega desde el Vaticano.
Con un videomensaje a la sesión 2021 de la Conferencia de Desarme de Ginebra, el secretario para las Relaciones con los Estados, Paul Gallagher, corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Recordando las palabras del Papa Francisco en su última encíclica Fratelli Tutti, el arzobispo Gallagher subraya en el mensaje que hoy más que nunca la pandemia nos obliga a reconocer la dignidad de cada persona humana, un derecho que todavía está lejos de ser reconocido, respetado, protegido y promovido en todas las situaciones. El secretario Vaticano para las Relaciones con los Estados hizo especial hincapié en el derecho a la vida, recordando que es ante todo un bien que debe ser valorado y protegido, y por este motivo consideró desafortunado que en una de las observaciones generales del Comité de la ONU dedicado a la vida, lejos de proteger la dignidad humana, se haya tergiversado su significado, favoreciendo el derecho al suicidio asistido y al aborto.
Un notable intelectual, Jean-Marie Rouart, acaba de abrir un interesante debate en Francia al proclamar que el laicismo republicano va a ser incapaz de frenar el avance del islamismo, una tarea que según él solo el cristianismo podría llevar a cabo, pero constata con realismo que la cultura cristiana ya no juega un papel de cohesión de la sociedad francesa. Y es verdad que la mera afirmación del laicismo no va a frenar el deterioro de una democracia asaltada no solo por el islam político, sino por la carcoma del nihilismo, no lo olvidemos. Y podemos compartir el lamento por la pérdida de influencia cultural y política del cristianismo. Pero la vocación esencial de la Iglesia no es ser la arquitectura del poder ni el cemento de la sociedad. Su razón de ser es hacer presente a Cristo resucitado, el único que responde a la necesidad y al deseo del corazón del hombre. Ciertamente, los que viven la fe sin reducciones intentan desarrollar todas sus implicaciones en cada contexto, y en algunos casos ese desarrollo llega a tener consecuencias en el ámbito de las costumbres sociales, del derecho y de la política. En otros no. Es legítimo desear que suceda, pero eso solo será posible si hay personas que viven y comunican la fe. Y segundo, si el conjunto de la sociedad, que es plural, se reconoce mayoritariamente en los valores que de ahí derivan. La debilidad de la Iglesia en Occidente no es haber abandonado ciertas formas del pasado, sino no vivir suficientemente de la fe. Y esa tiene que ser nuestra preocupación. Y no otra, habría que decir. Bueno, pues así termina este Tiempo del Espejo. Es el momento de abrir la ventana a toda la actualidad en España y en el mundo que nos trae el Mediodía COPE con Antonio Herraiz a la cabeza. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Con una novedad, porque es que, bueno, ha tardado, sí, pero por primera vez el presidente del gobierno ha hecho autocrítica de la gestión de la crisis del coronavirus. En este caso ha sido mínima, porque se ha referido exclusivamente al plan de desescalada para salir del confinamiento durante la primera ola. Dice que fue precipitado. Es la cuestión que ha dicho hoy Pedro Sánchez. Y tenemos novedades, sí, sobre la aparición, sobre el abandono de un bebé en Torrijos, en Toledo. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora, Mediodía COPE.